Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas en todo el país, el cielo está algo nublado, temperatura actual 25 grados 2 décimas, humedad de 58%. El Papa pidió que la tregua en Líbano se vuelva permanente en todo Medio Oriente. Durante su visita a Angola, León XIV afirmó que la tregua es el motivo de esperanza y alivio y deseó que se trabaje en Oriente Medio para que el cese el fuego se vuelva permanente. Además, el pontífice reclamó la paz en Ucrania y reiteró su deseo de que el cese de hostilidades en territorio libanés sea definitivo. Tragedia en Córdoba. Murió un espectador tras ser atropellado por un auto que corría en el rally sudamericano. El vehículo perdió el control en una curva de alta velocidad, volcó y se desvió de la pista hacia un sector donde se encontraba el público. La víctima tenía 25 años y además hay dos heridos. La carrera fue suspendida. Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego. El presidente de Estados Unidos afirmó que Teherán atacó en el estrecho de Hormuz y advirtió que podría ordenar la destrucción de infraestructura clave si no hay acuerdo. Según expresó Donald Trump, Irán habría disparado contra embarcaciones internacionales, incluyendo un buque francés y un carguero del Reino Unido, lo que calificó como una violación total del acuerdo vigente. Han pasado 2 minutos de la hora 17 en todo el país. Acaba de comenzar el Superclásico 0-0, van 2 minutos. El cielo está mayormente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. La temperatura actual es de 25 grados, humedad de 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Ellas no fueron contadas. Tercera edición. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 3. 9 de julio. De Masitel y María Celeste. Oriunda de Temperley, Lomas de Zamora. Relato en la voz de Jazmín Soria. La ilustración es de Cecilia Codoni, artista de la ciudad de La Plata.
Se llama Ofelia, ya es abuela. No tiene muchos nietos, solo 5, pero está cansada igual. Se los dejan siempre en su casa. Se queja, pero los quiere. Es de contextura baja y gorda. Tiene una papada suave, muy suave. Es activa y servicial. Cumple con todas las tareas del hogar al pie de la letra como le enseñaron, pero se queja. Sabe que no está bueno vivir así. Servir al viejito, servir a los nietos y nietas, servir a los invitados, servir, servir y servir. No quiere ese destino para sus hijas y sus nietas, pero sus hijas no le dieron bola y se casaron. Siempre les repite a sus nietas: ustedes no sean como sus mamás, que por irse de casa se fueron a lavar los calzoncillos de cualquiera. Sean independientes, disfruten de muchas relaciones, conozcan muchas personas, no hagan como yo. Las niñas se ríen, todavía son muy chicas para entender. Pero de grandes van a recordar cada palabra y van a pelear por lo que quieren y por no repetir las vidas de su abuela y su mamá. Ofelia, a pesar de todo, es alegre y graciosa. Le gusta pasear, ir de compras, aunque sea a la verdulería, a la feria o a la carnicería, da igual. En el barrio la conocen todos como la prota. Su andar es un tanto gracioso, da pasos cortos pero rápidos. No tiene mucho, pero con lo poco que tiene, hace mucho. Se las rebusca para que sus nietos y nietas estén contentas. Todos los jueves va a la feria que se hace en el barrio, que se arma justo en la esquina de su casa. Les deja elegir un juguete, un par de medias o alguna bombachita de las nenas, siempre dependiendo de la plata que tenga esa semana. Las nietas son las más chicas de la familia, por eso las malcría un poco. Siempre está en la cocina. A la hora que la busques va a estar ahí, el lugar más chiquito de la casa. Es un pasillo. De un lado está la mesada, la bacha para lavar y la cocina. Del otro hay pared y nada más que pared. Arriba de la mesada hay una alacena que hace juego con el bajo mesada. Un juego de alacenas que podría decirse que en los 70s fue un mueble muy costoso de comprar. Una alacena chica, como la cocina, pero que igual siempre tiene algo nuevo, como la máquina de churros y la jeringa plástica para rellenarlos de dulce de leche. También, en un momento, apareció de nuevo la máquina de helados, un armatoste bastante incómodo que había que dejar enchufado adentro del freezer. Pero esa se usó hasta que llegó el 1-2 listo. Cuando salió ese postre tan fácil de hacer, se le dijo adiós al armatoste. Cuando se le decía adiós a algo en la casa, no era para siempre. Solo cambiaba de lugar, pasaba de adentro al galpón de afuera. En ese galpón podías encontrar hasta las muñecas con las que jugaron las hijas de Ofelia, sus cuadernos de la escuela y muchos recuerdos más. También los muebles que se cambiaban iban a parar ahí. Estaba en la cocina cuando la llamaron, en un martes de abril como cualquier otro. Preparaba el almuerzo para sus nietas, que como iban a la escuela cerca de su casa, siempre almorzaban ahí. Entre apanado y apanado de las milanesas que estaba haciendo, sonó el teléfono. Se limpió en el delantal un poco el pan rallado que tenía pegado en la punta de los dedos, bajó el fuego donde hervía las papas para el puré y atendió. «Hola, diga». «Hola, ¿con la casa de Ofelia?» «Sí, ella habla. ¿Quién la llama?» «Hola, porotita querida, soy yo, la Judith». «Judith, amiga, tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el pueblo? ¿Y la pocha?» Con la voz un tanto entrecortada, Judith contestó. «Por ella te llamaba. Está muy enferma y lo único que quiere es verte antes de partir. Habla de vos frente a sus nietos, frente a sus hijos. No entran razones. Necesitamos que vengas. Pero si vos sabés que no puedo volver. Porota, ya pasó tanto tiempo. No están ni vivos los que se opusieron, los que querían verte lejos. Por favor, vení, te lo ruego». El agua de la olla con papas hierve y se rebalsa. «Bueno, Judith, tengo que seguir con lo mío. Déjamelo pensar». Corta y vuelve a la cocina. Camina lento, como arrastrando los años de amargura y tristeza. Durante todo ese día está como ida en otro lugar. Cumple con todos los quehaceres del día y a la noche, cuando se va a acostar, ya presiente que va a ser una larga noche, que le va a ser imposible poder dormir después de esa noticia. Da vueltas y vueltas y piensa, ¿qué hago? No puedo no ir. Pero, ¿qué le digo a mi familia? No les puedo decir que voy a ver a la pocha. Me van a preguntar quién es. ¿Y qué les digo? Nunca hablé de ella. No, no, esa no es una opción. Después de tanto pensar y dar vueltas, se decide. Va a mentir. Va a decir que tiene que arreglar unos papeles de la casa de un primo que falleció o cualquier cosa. Pero a la pocha no la va a nombrar. Temprano a la mañana se va al centro de Lomas a comprar el pasaje a 9 de julio. Saca con fecha para ese viernes, pero no compra pasaje de vuelta, ni se le ocurre, ni lo piensa. Vuelve intranquila a la casa, como si hubiera hecho algo malo. Llega y se va directo a la cocina. Ya está por ser la hora del almuerzo y sus nietas van a llegar con hambre. Mientras cocina, piensa y repasa su mentira. No quiere levantar ninguna sospecha. A la tarde de ese mismo día, mientras el viejito está en el club jugando a las cartas, llega Miriam, la hija divorciada que vive a la vuelta de la casa y va todas las tardes a visitarla, a ver si necesitan algo y a tomar unos mates. Como todos los días, Ofelia pone la pava, prepara el mate con cascarita de naranja secada al sol, un poco de burrito y el chúquer, se sientan en la mesa del patio a charlar un rato. Entre mate y mate, Ofelia pone en marcha su plan y arranca con su mentira. «El viernes me voy para mi pueblo, a 9 de julio. Ya me mandaron los pasajes». «¿Qué?» «Que tengo que irme para mi pueblo a hacer unos trámites. Mi primo Cachito falleció y sus hijos necesitan que vaya a firmar los papeles de la casa». «¿De qué casa, mamá?» Se pone nerviosa. No había pensado demasiado su mentira. No creyó que le preguntarían tanto. «Mira, Miriam, no me explicaron muy bien. Me mandaron el pasaje, yo voy y cuando sepa más te llamo y te explico. Vos solamente tenés que venir el fin de semana a hacerle la cena a papá. Yo el domingo ya estoy acá. No vuelvo el sábado porque no había pasaje para ese día. Pero despreocupate que el domingo temprano ya estoy acá. A la tarde ya vamos a estar tomando mates como ahora». Y cambia rápido de tema. Miriam queda un rato desconcertada, pero no pregunta más. Cuando se va su hija, vuelve a la cocina a preparar la cena. Mientras lo hace, repasa una vez más su mentira, pero esta vez piensa hacerla más sencilla. Va a decir que el primo Cacho falleció y quiere ir al velorio. Total, el viejito no le va a decir nada. Él ya sabe que ella algún día va a querer volver a cerrar su historia. Mientras termina de cocinar, pone la mesa, lava las cosas que ensució y prende la tele. Después sirve la comida y se sienta. Pasa un buen rato hasta que toma coraje para decirle al viejito su mentira. El viejito, cómplice, no dice nada ni pregunta cuándo se va ni cuándo vuelve. Él siempre supo que ese día iba a llegar. Lo único que pensó siempre por dentro y que no dijo tampoco fue por qué se habría tardado tanto. Por fin llega el viernes. Ya arregló todo con la Judith, que la va a esperar en la terminal al mediodía. Está ansiosa. Se sube al micro con su bolsito de mano. No lleva mucho. Un buzo, un suéter, dos pantalones, tres remeras y una campera por si refresca. Por las dudas, no sabe por qué, se llevó todos sus ahorros. Es lo que le esconde al viejito para que no se la chupe toda. Él no sabe que ella tiene plata. Ella no sabe para qué la guarda, pero la guarda. Y tampoco sabe para qué la lleva, pero la lleva. Se sienta y espera ansiosa que arranque. Ya quiere estar allá, no lo puede creer. Después de tanto, volver. No puede dejar de pensar en las ganas que tiene de abrazar a la pocha. La recuerda tan viva, tan linda. Su sonrisa, su mirada, su todo. La pocha fue su primer y único gran amor. Con ella se dio su primer beso. Era una tarde de febrero en el pueblo, tenían 14 años. Estaban hablando de la vida cuando le confesó que nunca había besado a nadie. La pocha la miró y le dijo: si querés te enseño. No lo podía creer, había esperado ese día desde la primera vez que se vieron. Sonrió y cerró los ojos. El corazón se le aceleró cuando sintió la calidez de sus labios húmedos. Ese día empezó todo lo lindo y todo lo malo también. En el pueblo no se podían enterar de lo que pasaba entre ellas. La única que sabía era Judith. Tampoco se animaban a hablarlo con alguien más, ya que hasta ellas se creían que eso que estaban haciendo estaba mal, pero no podían dejar de hacerlo. Se deseaban tanto que apenas se despedían ya querían volver a verse. Lo bueno era que, por ser amigas, nadie sospechaba nada y no impedían que se vieran. Hasta que un día el primo de la pocha las vio. Se estaban besando en una plantación de algodón cuando Carlitos las fue a buscar y ¡zas! Horrorizado, corrió a su casa. Él era más chico y entendía muy poco o nada sobre las cuestiones del amor. Pero algo sabía, y era que eso estaba prohibido, eso estaba mal. Entró llorando a la casa y le empezó a contar a su mamá lo que había visto. Ella ya sospechaba algo, así que se fue corriendo a la casa de su hermana y le contó todo. La historia corrió por todo el pueblo como piezas de dominó puestas en hilera. El drama vino después, cuando don Julián, el papá de la pocha, fue a increpar a la familia de Ofelia para que se vayan del pueblo. Don Julián era un hombre de plata, tenía campo, las plantaciones eran suyas, no era un mísero peón como el papá de Ofelia. La familia de Ofelia decidió mandarla para la capital. Allí tenía una tía que le iba a ayudar hasta que pudiera independizarse. Ya instalada, tuvo que aprender a vivir una nueva vida. Consiguió trabajo y se casó, pero eso es historia para otro cuento. Estaba repasando su vida cuando el micro frenó y anunció el arribo a su pueblo. Otra vez se le aceleró el corazón. Estaba tan cerca de la pocha que no podía creerlo. ¿Cuánto había pasado? Tanto tiempo y tantas historias se habían escurrido. Como habían arreglado con Judith, ella ya la estaba esperando en la terminal. Se quedaron un rato mirándose, como reconociéndose nuevamente. Había pasado tanto tiempo que era raro encontrarse entre tanta vida. Una vez hecho el reconocimiento, se abrazaron como si fueran adolescentes otra vez, por un rato. Ofelia se olvidó de que le dolían los huesos por haber estado sentada 5 horas en un asiento semicama. No quería parecer maleducada, pero tenía ganas de decirle a Judith que quería ir directo a verla, que no le interesaba otra cosa. La Judith, como si supiera lo que estaba pensando, le dijo: ¿querés que vayamos directo a lo de la pocha? Sí, dijo con entusiasmo, y hacia allá fueron. Ofelia iba mirando por la ventanilla del remis, pensando en lo estancado que había quedado el pueblo. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar. La esquina de lo domingo, ahí estaba. La canchita de Julia, también, ahí estaba. Estaba todo en el mismo lugar, pero más deteriorado. Y mirá que ya estaba deteriorado en aquella época. El pueblo siempre había pertenecido a la gente de bien. Los pobladores siempre habían estado en deuda con esta gente que supuestamente había venido a hacerles un favor a ellos y no a sus propios negocios. La pocha seguía viviendo en la misma casa de siempre, su casa de la niñez. la casa que quedaba en el centro del pueblo. Se había tenido que ir para allá cuando se agravó su enfermedad. A ella le gustaba más la estancia, se sentía libre ahí, pero necesitaba estar cerca del hospital por si pasaba algo de urgencia. Cuando se iban acercando a la casa de la Pocha, le empezaron a sudar las manos. Se le aceleró el corazón, le dolía la panza, se hacía pis, estaba muy nerviosa. Llegaron, se bajaron del auto y Judith abrió la reja que estaba sin llave. Ofelia se quedó parada en la vereda. «Dale, Ofelita, vení tranquila que nos está esperando. Ya le avisé que hoy veníamos». «Sí, sí, ahí voy». Caminaron juntas por un caminito hecho de piedras que llevaba directo a la puerta principal, una puerta grande de madera maciza, una puerta que, como a ellas, le había pasado el tiempo también. La Judith abrió, estaba sin llave. Entraron y subieron las escaleras. La habitación estaba arriba y la Pocha ya hacía un tiempo que estaba en cama. En la puerta de la habitación, la Judith se frenó de golpe. «Está acá, entra tranquila». «¿Sola? ¿Y vos?», dice mientras ríe. «¿Me vas a decir que le tenés miedo a la Pocha? Entra tranquila, ya sabe que sos vos. ¿Decís que me va a reconocer? ¿Y vos crees que no? Dale, porotita, entrá sin miedo. Después, si querés, venite para casa. Yo voy a estar ahí. Sigo viviendo en la misma casa de siempre. Me imagino que te acordás dónde es». «Claro que me acuerdo. Después paso por allá». Tomó aire y dio el primer paso. Cuando abrió la puerta y entró, una sonrisa se le empezó a asomar mientras lloraba. Ese viernes, la Pocha estaba tan ansiosa como Ofelia. Tenía una mezcla de nervios, alegría y miedo. Miedo de que Ofelia ya no la viera como solía verla en su adolescencia. Ahora estaba vieja, enferma y gastada. Por momentos se arrepentía de haberle pedido que venga. Cuando llegaron, la Pocha escuchó el auto que frenó y a partir de ese momento le pareció que pasaba una eternidad entre que bajaron y llegaron a su habitación. No sabía cómo ponerse. Se giraba de un lado de la cama, se giraba para el otro lado, se peinaba para un costado y para el otro. Acomodaba las cosas de la mesita de luz, ya no sabía qué hacer. Hacía para no pensar, le tenía tanto pavor al rechazo. Podía soportarlo de cualquier persona, pero de su porotita no. Le daría mucha tristeza, más de la que sufrió cuando tuvieron que separarse. Cuando sintió el picaporte, tomó aire mientras cerraba los ojos y temblaba. No se dijeron nada. Se abrazaron fuerte y se besaron como si tuvieran 14 otra vez. Temblaban, pero no de miedo como cuando eran chicas. Esta vez era de emoción, porque sabían que ese beso iba a ser para siempre y que por ese beso había valido la pena la espera. Se acariciaron, lloraron, se abrazaron y, tomadas de la mano, pasaron la tarde juntas. Ofelia se recostó a su lado con la espalda apoyada en la cabecera de la cama mientras le acariciaba la cabeza a la Pocha. Pocha le contó sobre sus nietos, sobre la vida en la casa y lo penoso que era eso. Le contó sobre Carlitos, su primo, el buchón, decía, y se reían. También le contó sobre lo que había pasado cuando ella se fue a vivir al centro, que el papá había decidido casarla con el hijo de Achával Junco, que no era un mal tipo, pero que nunca habían logrado quererse. La Ofelia le contó sus dimes y diretes, le contó de cómo conoció al viejito, que se querían, que les había costado, pero que hoy se querían. Se entendían con sus locuras y que se acompañaban dentro de lo que podían. Recordaron anécdotas de cuando eran chicas y se rieron mucho. Pasaron toda la tarde juntas entre caricias, recuerdos y chismes del pueblo. Ofelia la escuchaba con una sonrisa en su boca y una mirada de alegría. Hasta que la Pocha se quedó dormida, ella estuvo un rato acariciándola y mirándola. Se levantó de la cama, la besó en la frente, acarició su cara y salió. Se fue a lo de Judith, que vivía a 2 cuadras de ahí. Llegó y se tomaron unos mates. «¿Y cómo estás, Ofelita?» «Bien, estoy contenta por haber venido». «¿Te quedás?» «Sí, paso la noche acá, si no te molesta». «¿Cómo me va a molestar? Lo único es que me vas a tener que ayudar a cocinar, vos que siempre fuiste la experta en la cocina». Rieron un rato y cocinaron juntas. La Pocha falleció esa misma noche. Ofelia volvió a su casa después del velorio. Y como le había dicho a su hija, el domingo ya estaba en la cocina poniendo la pava y preparando el mate con cascarita de naranja secada al sol, burrito y chúquer para tomar ahí en el patio de su casa.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron. Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendí la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Laboratorio de Próceres.
Un salón sonoro.
Donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez
nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
Los premios parecen ser la medida de todas las cosas. Lo cierto es que, sean justos o no, los premios son un reconocimiento que muchas veces cambia la vida de las personas que los reciben, porque pone sobre ellas miradas que antes no estaban.
Los premios que dan más satisfacción son los que más se hacen esperar. Y yo casi diría, en términos científicos, que el tiempo que tarda en otorgarse un premio es directamente proporcional a la satisfacción que produce.
Esa es definitivamente la historia de César. Un día lo descubrimos porque nos enteramos de que había ganado el premio Nobel, nada menos. Hasta ese momento era un desconocido para la inmensa mayoría de los argentinos.
Esta es una de las ceremonias de entrega del premio Nobel, el más grande de los galardones que alientan al quehacer humano.
Ese día se hizo visible. pero su historia había empezado mucho tiempo antes.
Una de las cosas que creo que tuvo una importancia muy, muy grande en mi formación fueron las luchas estudiantiles. Yo era un reformista, un momento de la reforma universitaria, yo era un gran entusiasta.
César nació en Bahía Blanca en octubre de 1927. Estudió química en la Universidad de Buenos Aires, donde también se doctoró. Su primer destino profesional fue el Instituto Malbrán. Después llegó una gran oportunidad, una beca en Cambridge, Inglaterra, donde tuvo como jefe al premio Nobel Frederick Sanger. En 1961 volvió a la Argentina para hacerse cargo del Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbrán. Pero no duró mucho. El gobierno, surgido del golpe de Estado en 1962, decidió la intervención del instituto. Así lo cuenta el bioquímico Jorge Hefner.
Cuando viene el golpe, se interviene el Instituto Malbrán. A él no lo tocan, porque era una figura ya muy, muy prestigiosa, pero sí remueven a varios de sus compañeros. Y él lo que plantea en su momento, que en un ambiente donde compañeros de él, que lo venían trabajando juntos, eran despedidos en función de la intervención, que fue una intervención, como todas las intervenciones, realmente nefasta, él no podía quedarse a trabajar.
César decidió emigrar, esta vez de manera definitiva. Inglaterra, y más precisamente la Universidad de Cambridge, le abrió los brazos para que una carrera científica muy prometedora no quedara interrumpida. En el Medical Research Council, sus investigaciones en inmunología empezaron a perfilarse hacia un destino consagratorio.
Bajan los anticuerpos, que es lo que nosotros tratamos de inducir en cualquiera de nosotros, cualquiera cuando te vacunas, por ejemplo, ¿no?
César indagó sobre el proceso por el cual la sangre produce anticuerpos, es decir, las proteínas encargadas de combatir la presencia de agentes extraños. Junto a su colega George Keller, desarrollaron una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química. Lo llamaron anticuerpos monoclonales.
Los anticuerpos monoclonales son un ejemplo magnífico de la importancia de la investigación básica. Y no son los primeros. Toda la biotecnología ha tenido su origen en la investigación básica.
En 1984, la Academia Sueca los distinguió con el Premio Nobel de Medicina por perfeccionar el sistema inmunológico con el que naturalmente contamos los seres humanos. A partir de entonces, las contribuciones del trabajo de César se multiplicaron en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en diagnósticos y tratamientos contra el cáncer, o en la producción de vacunas, o también en los trasplantes.
No patentó su descubrimiento. Yo te diría que hoy el 30 o 40% de los tratamientos que se usan en medicina, en farmacomedicina, tienen directa o indirectamente que ver con la capacidad de predecir, diagnosticar o tratar a pacientes con anticuerpos monoclonales. Tremendo, es la herramienta que más se está utilizando. Y él decidió no patentarla. Y no patentarla porque, bueno, el espíritu de él era un espíritu muy comprometido con lo social.
Los anticuerpos monoclonales provocaron una verdadera revolución en el mundo de la ciencia aplicada a la medicina. César pudo disfrutar del reconocimiento mundial por su investigación, pero se mantuvo fiel a su vocación. Siguió trabajando todos los días en Cambridge como director de la División de Química de Proteínas y Ácidos Nucleicos.
Una vez le preguntaron a Usai si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Usai contestó: señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica.
César murió en 2002, lejos de la Argentina, en la Inglaterra que lo cobijó durante casi toda su vida. Y murió en una fecha muy significativa, por lo menos aquí en la Argentina. Murió un 24 de marzo. Un día que funciona como un sinónimo de oscuridad. La misma oscuridad que 40 años antes, en 1962, lo había hecho emigrar para esquivar la arbitrariedad de una dictadura.
Y la ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal
hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación.
César es Milstein, César Milstein, uno de los próceres de la ciencia argentina, uno de nuestros 5 premios Nobel formados en la educación pública, la misma que hoy se busca de financiar, quizás porque la educación pública tiene la misión de combatir esa oscuridad que requiere todo proyecto autoritario.
Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres, el podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío.
Yeah.
escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mejor es
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El INDEC estimó que la inflación de marzo fue del 3,4%, con lo cual acumuló 9,4% en el primer trimestre y se estableció en 32,6% en el último año. Se confirma así que desde hace 10 meses la inflación en nuestro país cae hacia arriba, o para retomar el lenguaje técnico del presidente de los pies de ninfa, baja como pedo de buzo. Ni siquiera destruyendo el consumo y la producción, Caputo, el timbero con la nuestra, logra frenar la única variable que les importa. Es bueno recordar que en octubre del año pasado, no hace 10 años, en octubre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional, socio objetivo de este gobierno de camisas pardas y artífice del modelo que padecemos, proyectó una inflación anual para la Argentina del 10% en 2026. En solo 3 meses ya casi llegamos a ese pronóstico. Siempre es el mismo truco con los gobiernos kirchneristas, sobrevalúa la inflación, con los gobiernos de derecha o de extrema derecha subvalúa y después corrige. La inflación que padecemos es superior a la que dejó Cristina Fernández de Kirchner en aquel entonces, insostenible y atroz, tanto para el Fondo Monetario como para nuestros medios serios, con, eso sí, los sueldos y las jubilaciones más altas de la región, distribución de computadoras, medicamentos gratuitos, obra pública e incluso satélites en el espacio. En realidad, el programa económico del Toto no fracasó, nunca hubo un programa, sino un plan de negocios con unos pocos beneficiarios, sus socios y mandantes, y millones de empobrecidos. No son errores, no son tiros en el pie, no son diagnósticos cerrados, es una nueva y colosal transferencia de abajo hacia arriba. El saqueo hormiga que vemos en estos días de la Armada Brancaleone, de mostaceros, pungas, rateros y descuidistas, conformada por los españolos, Adorni, Reidel, Karina 3%, es apenas un taparrabos de aquella, la corrupción macro que nos condena una y otra vez a la miseria planificada.
Que lo peor pasó, que ya estamos en franca recuperación, lo peor ya pasó. Ahora claramente estamos en una... empezó la recuperación.
Pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó.
En los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Recuerda y nos dice en voz alta, así como se transmiten las experiencias de la historia, que no olvidemos nuestros muertos y los motivos de sus luchas.
Derrota.
Los sonidos de la guerra.
Episodio 4. Historia de traición.
El discurso de la rendición.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno, se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente. Nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. La dignidad. Y el porvenir son nuestros. Y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias.
Querido amigo, hace tanto tiempo que no escucho tu voz. Han pasado algunos años. Es la primera carta que te escribo. Creo que aunque hayas olvidado el lenguaje, no tendremos dificultad en entendernos. No sería extraño, pero hace 13 de tu muerte. Debes de tener el cuerpo desarmado. Lo sé. A mí me fue difícil mantener el cuerpo con vida. Nuestros cuerpos se movían sudados en la inmensa cancha de nieve, fervorizada de balas, de sueños, de bombas, de novias. Y cuando estallaban los goles, solo lo gritaban los que se iban muriendo. Como aquel golazo tuyo, amigo querido. Yo ya me retiré del juego. Aunque hoy a la tarde, al llegar a una esquina, me encontré con tu padre. Y fue como ver las luces titilando del sueño que alguna vez tuvimos. Y me agarró fuerte la mano y no me dijo nada, nada. Me miró un largo rato y siguió su camino. Yo me retiré a los vestuarios. Amigo, Gustavo y yo a veces nos emborrachamos juntos. Hemos formado nuestras respectivas familias. Casi nunca hablamos de vos. Como tu viejo, sabemos que las palabras no son instrumentos para traerte aquí, a esta noche, donde los recuerdos se ahogan en el rocío del licor. ¿Será que la vida y la muerte son ámbitos para limitar nuestros sueños? Brindo porque no lo sean. Salud. Pedro, escribime. Alejandro.
Alejandro Villanueva, ex soldado conscripto combatiente en Malvinas, CECIM, La Plata.
Fue cuando las estrellas caían que vi por primera vez ese rostro sentado ante el pozo humeante y sonriendo. Así nacen las vides, había gritado Dioniso, mientras el miedo le abrazaba las sienes como una muñeca de manos de muérdago. La mortaja caía de a copos sobre los cuerpos tibios, resistiendo como vasos a medio llenar. Apolo no nos abandona, gritaba Dioniso cada amanecer, y con una palita nos aflojaba la tierra que teníamos en el pecho, mientras los aviones nos arrojaban escupitajos y los obuses nos sacaban la lengua. Pasaron varios años hasta que lo volví a ver. Salía de un bar y la lluvia le pegaba y le pegaba. Ninguno de nosotros lo hubiera imaginado caído, paladeando greda. Era de noche y Apolo no vendría por un tiempo. Miré las estrellas quietas y me acerqué. No nos va a abandonar, le grité, abriéndome la camisa para mostrarle el brote de parra en mi costado izquierdo. Dioniso levantó la cabeza embarrada y me sonrió, con ese antiguo cargamento de uvas pisadas por el dolor. Había parado de llover cuando Dioniso balbuceó desde el suelo algo parecido a desamparo, señalando al cielo con el dedo. Dioniso en la guerra de Malvinas.
Gustavo Caso Rosendi, ex soldado conscripto combatiente en Malvinas.
Yeah.
alcanza el amor que ofreces y peleas una causa perdida. El amor se transforma en herida que no cierra y que no deja ver. Y ceder en la apuesta es tan duro, sin apuro y sin pausa empezás a perder.
Vinieron los helicópteros y nos rescataron.
¿Cómo fue el trato?
La primera vez que yo estoy prisionero, no puedo decir si me trataron bien o me trataron mal.
Tienen que ir para el minimicro, así sí. Van para el hospital naval.
Mi sombra que camina.
Esta es la imagen que se repite uno tras uno, cada colectivo a medida que se van identificando los muchachos que van llegando con los familiares que están abajo.
Y yo iba caminando como 6 a 7 metros para llegar y explotó.
Y ahí murieron como 4 amigos míos, 5, después caí herido yo, todos los, casi los 20 soldados.
Fuera de esto todo va bien. Los chicos bien, la vida bien. Los cordones aún me los abrocho sin dificultad, pero no te olvido. Como si no fueran suficientes las caricias y otras manos. Por momentos, solo me queda tu recuerdo solo. Lo siento y ya se me fue, pero fue. Hay veces en que pienso en cómo estará todo por allá, singular travesía, inhóspita, pero silencioso desatino. Corríamos de un lado al otro, enloquecidas luces que zigzagueaban por el campo. Aún hoy siento aquellos sonidos, superiores momentos. Aún siento los sonidos. Al principio solo fue el silencio. Todo se reflejaba en los ecos sordos de las voces, con el fondo del eco de unas voces apagadas por la niebla. Al principio, solo fue el frío. Mamá cumplía años, cerca de papá, hermana y la familia, pero con la certeza de que algo le dolía en unas tierras lejanas, propias. Quiero contarte que tengo miedo, que no sé cuánto voy a poder resistir esto. Puedo recordar tu cara, hasta cómo movías la nariz cuando comenzaba el bombardeo, pero no te recuerdo riendo. ¿Es que nos reímos alguna vez? ¿Pudiste saltar el charco? Todos momentos felices, nada más que acordarme de tus brazos todavía vivos. Y algunos recuerdos más. Lo demás es sombra de lo que vendrá, tristeza. Buen día, tristeza. Buenas tardes. Buenas noches. Ya no habrá más saludos ni amaneceres. Vas a ser solo el producto de mi intención de estar triste. Ya no más. Podríamos pensar en otra cosa, en tus manos y los ojos que vimos aquella vez. Cambiarme la sangre toda. A lavarme hasta el último pedazo de piel podrida, símbolos de un mundo que no es tal. Todos se referían a vos. Miles de asesinos seleccionaron tu figura querida, cruzaron a grandes pasos y todo fue el fin, sin siquiera dejarte probar suerte. Cientos de piernas corrían escaleras abajo del lugar de palacio. Todas te buscaban. Patearte, pisotearte, masacrarte no era suficiente. Por toda la ciudad nació el escalofrío. En cada despertar se diluyó uno de tus miles de rostros. Todo esto será una historia de traición, dijo por fin el locutor, encerrado en su mutismo. Todos están. Y vaya a saber cuánto de ellos se quedó en los jirones. Todo parece haber sido una derrota. Hasta en nuestro corazón se desprendió algún pedazo de muro y nos quedó el agujero. Pero hace varios días que pierdo sangre y, sin embargo, no muero.
Carlos Giordano, Exsoldado conscripto combatiente en Malvinas. CECIM, La Plata. Recuerda y nos dice en voz baja, de esa manera ceremonial y casi secreta, así como se transmiten las verdades esenciales, que la poesía puede más que la muerte. Puede más.
Derrota.
Derrota.
Los sonidos.
Los sonidos de la guerra.
De la guerra. Créditos. Las voces. Ha sostenido la estructura el relato de la actriz Julieta Ballina. Han leído sus poesías Alejandro Villanueva, Gustavo Caso Rosendi y Carlos Giordano. Los sonidos documentales son de periodistas, locutores, militares genocidas terroristas, familiares y sobrevivientes, contemporáneos de los días y el proceso de la Guerra de Malvinas. Estrategias de comunicación en redes y plataformas, Tomás Porta, Juan Milito y Camilo Giordano. Fotos originales, Martín Carrizo, Fernando Magno y Carlos Cangui Mercante. Diseño sonoro, Juan José Montero. Dirección, Carlos Milito y Carlos Giordano. ...14 de junio de 2021... a 39 años... Memoria, verdad, justicia, soberanía, paz. Escucha Derrota, los sonidos de la guerra en Spotify, iVoox o tu plataforma favorita. Seguinos en las redes, @derrotas los sonidos de la guerra en Instagram y Facebook, @derrotassonidos en Twitter.
Construir lo que será.